Vamos a hablar con Alberto Rodríguez sobre un caso que ocurrió en nuestra ciudad en los años 70 y que fue el asesinato de Watu, quien era un dirigente estudiantil y ocurrió en los pasillos de la Universidad Nacional del Sur. ¿Cómo le va, Alberto?
Bien, bien, buenas tardes.
Alberto, usted fue testigo del asesinato de Watu, ¿no?
Así es.
¿Y qué recuerda de ese día? ¿Qué nos puede contar de cómo sucedieron los hechos?
Bueno, el día era un día normal de inscripción en la universidad, donde no existían las computadoras, así que íbamos a completar las planillas para inscripción y a su vez había un llamado porque se había constituido la Federación Universitaria donde David Silleruelo iba a ser el secretario de la Federación Universitaria y Riganti, por la juventud peronista, iba a ser el segundo. Así que estábamos haciendo ese llamado con mucha gente transitándonos en la universidad, y en un momento determinado, un grupo integrante de lo que se llama la Triple A o Alianza Anticomunista Argentina interceptó a David, y cuando no quiso que lo agarraran, le pegaron un tiro en la cabeza y cayó a metros de donde estábamos nosotros.
Había mucha gente en los pasillos en ese
Sí,
momento.
habría, no sé, 200 personas transitando, no todos juntos, ¿no? Pero había mucha gente, mucha gente.
Un montón de gente que vio este hecho directamente.
Que vio, que sintió el ruido del disparo, que lo vio luego a Watu caído en el suelo, y bueno, te imaginarás lo que puede suceder cuando se escucha un tiro dentro de un edificio universitario, que sucedió lo de cada uno salió para todos lados. O sea, no fue que todos dijeron, ¿para qué pasó? Agarren al que lo mató, sino que cada uno trató de estar lejos justamente de esta patota de la Triple A.
¿Usted fue a hacer la denuncia con algún compañero y otros se encargaron de llevar a Guato al hospital? ¿Fue así?
Sí, no, primero se llevó a Guato al hospital y del hospital fuimos a hacer la denuncia.
¿El hospital que era el hospital municipal?
En el hospital municipal, sí, ahí
¿Que
fuimos.
está ubicado donde está ubicado actualmente?
Sí, sí, sí,
Estaba
sí.
en el mismo lugar.
Sí, en el mismo lugar.
¿Qué, cuando usted fue a hacer la denuncia, a qué comisaría fue?
Nosotros fuimos a la segunda, pero bueno, como la Universidad de Federal. De ahí nos trasladaron a la Policía Federal. Ahí se hace la denuncia.
Yo por lo que leí, a ver, es cierto que en la policía le dijeron, no sé de qué manera, pero
Que arreglemos las
exacto,
cuentas.
que le arreglen las cuentas directamente ustedes por mano propia, ¿no? Algo así.
Sí, así exactamente, porque para que sepamos, nos dijeron que esta gente tenía credenciales también de la Policía Federal. Así que, ¿por qué no van y arreglan ustedes?
Claro,
¿Sí?
y ustedes qué reacción tuvieron ante eso? ¿Qué fue lo primero que se les pasó por la cabeza? Porque
Nada, hace 45 años, supongo, te imaginas, con 21 años, 22 años que yo iba a cumplir, y la poca experiencia en esta situación que era extraordinaria, y que un miembro de la policía te diga eso, pero no nos quedamos, dijimos que no, que queríamos dejar asentada la denuncia y nos quedamos ahí.
¿Y finalmente se la tomaron?
Sí, tuvieron que tomarla, claro.
A ver, aparentemente, o por lo que se está juzgando en estos días, a cinco personas que no sé si fueron directamente partícipes en ese momento, pero sí que se sospecha, por lo menos hasta que la justicia demuestre que participaban de por lo menos acciones que tenía, que llevaba a cabo la AAA, que son Curcio, Pallero, Forcelli, Chisu y Aceituno. Estas cinco personas, ¿qué hacían?
Ellos eran integrantes de esta alianza anticomunista en Bahía Blanca, operaban en la universidad como agentes de seguridad o contratados por la universidad, y a su vez eran integrantes de la CGT, que comandaba en ese entonces el Estado y secretario de la CGT, Rodolfo Ponce. Ellos eran, digamos, Ponce y Remustetu, que era el interventor de la universidad, eran los jefes, digamos, políticos de esta banda de asesinos.
Digamos que les encargaban trabajos de amedrentamiento, trabajos de...
Amedrentamiento, de secuestro y muerte de casi 30 compañeros, militantes sindicales, militantes docentes, alumnos. Es larga la... comerciante, o sea, político de Bahía Blanca. O sea, que no fue solamente estudiante.
¿Usted sabía quién era Remustetu antes que se haga cargo del rectorado?
Sí, fue profesor mío.
¿Y sabía, era... sabía de su ideología?
¿Cómo no se iba a hacer? En lógica, en filosofía, en lógica de la filosofía lo tuve. Claro. Era un nazi que había escapado de Rumania cuando perdieron la guerra los nazis y llegó a este país declarando que él era profesor de filosofía con un título perdido en guerra. O sea que nunca se pudo saber si de esto no...
Si era cierto esto.
Título habilitante, nunca lo tuvo.
¿Y en las clases qué decía que ustedes iban notando su ideología?
Es muy largo. La filosofía se puede explicar desde distintos ángulos, desde distintos autores, de Santo Tomás de Aquino a Hegel o Marx. O sea, la parte más... más oscurantista de la filosofía, ¿no?
¿Usted fue amenazado directamente en alguna oportunidad?
Sí.
¿Y cómo lo hacían? Porque bueno, en aquellos tiempos no había teléfonos para hacerlo, se lo hacían cara a cara, lo paraban
no,
en la calle.
No, las amenazas en aquella época era el pasar cerca tuyo y con solo mirarte o mostrarte las armas
No hacía falta mucho más.
Terminado, pero bueno, yo ya después no fui más a la universidad, obviamente, y a los pocos meses me expulsó Remustetu de la universidad, junto con 23 compañeros, nos expulsaron. Así que en la universidad no tuve más nada que cruzarme con esta gente.
¿Y cómo fue su vida a partir de ahí, en los años de dictadura?
No, mi vida cambió por completo. Te imaginas que después de que maten a un amigo adelante tuyo y en forma tan bestial, tu vida cambia, no, ya nunca más fue la misma. No, de una juventud a los 20 años que esperabas mejorar la sociedad, mejorar los planes de estudio, mejorar las condiciones para que accedan todos al estudio, a los dos días veías cómo echaban a los profesores, cómo echaban a los alumnos, cómo mataban a tus amigos. Al pelado David, era un compañero que estudiaba conmigo, y lo acribillaron en el puente que sale de Bahía Blanca a Punta Alta con 50 tiros colgados del puente. Así que si querés te sigo contando, pero no hace falta. Me parece que el que pasa por esto ya después no sé qué puede pasar. No.
¿Usted vivía con sus padres?
Yo vivía en esa época con mi mujer, yo me había recién casado. Y sí,
Y ella qué le decía, o qué le decían sus amigos, sí, o sus parientes, no, le decían, guardate, tené cuidado, no participes, no, más en política.
No, sabían que eso era, decirme eso era lo mismo que hablarle a la pared, porque no lo iba a hacer. No, sabían que no iba a dejar de militar. Lo que sí que, bueno, yo al estar casado trabajaba, mi mujer también, y bueno, tuvimos el día que llegaron otra vez los matones al Hotel del Sur a frenar. Estábamos haciendo un acto en contra de Ramustetu después de la muerte de Guatu, y bueno, ahí también llegaron la banda de la AAA al Hotel del Sur, era en esa época, ahí en Calle Colón, y bueno, o sea que no fue nada fácil. Después vino el tener que estar yendo al juzgado federal con el juez Madueño y el secretario Sierra, que tapaban todo lo que era el crimen, nunca movieron un papel. Tener que ir a declarar ahí cuando me citaban con la federal en plena dictadura, no fue fácil, nada fue fácil.
Y usted tuvo amenazas hace poco tiempo, ¿no? O sea, digamos, ya avanzada la democracia, sí, hay una denuncia que usted hizo ante el fiscal años. Cantaro, ¿no?
Sí.
¿Qué piensa que alguien tantos años después
es raro,
le haya hecho una amenaza?
Evidente. No, es el hijo de Aceituno, así que no es nada raro. Pero, qué sé yo, muchacho muy joven, no sé, la verdad, si él sabía quién era su padre, no sé si contado cuántos muertos tenía en su haber. Pero bueno, me amenazó a mí y a mi familia, no solamente a mí.
¿Y usted sintió un riesgo ahí, real, o pensó que era una aventura de alguien?
No, yo no puedo pensar en aventura. Claro. En última instancia él sabrá si fue una amenaza real o no. La amenaza me la hizo delante de gente, y por eso hice la denuncia, cuando pude identificar quién era, porque un muchacho joven que yo no conocía en ese momento, hasta que pudimos identificarlo por la patente del auto. Pero no fue ninguna cosa que pudiera uno pensar que era un chiste, no era ningún chiste, ¿no?
Yo lo escuché a usted hablar en un documental que hicieron estudiantes secundarios, y hablando de Guatu, usted dice, era una buena persona, querible.
Muy querible.
¿Se acuerda de las últimas charlas que tuvo con él, de que hablaron?
Sí. Mirá, lo de él era lo diario, lo de poder participar. En esa época en la universidad era una situación muy linda. Todos queríamos estar yendo a la universidad, todos queríamos estar en el fogón del club universitario. Ahí hacíamos las peñas, ahí Guatu iba con la guitarra, cantaba. Después estaban las asambleas donde debatíamos y donde discutíamos de política, y ahí nos enfrentábamos en política, pero el otro día nos encontrábamos en la peña cantando cada uno sus canciones. Era muy lindo todo eso, muy lindo. Realmente una vida que me gustaría que la hubieran podido vivir mis hijos o los jóvenes de hoy.
¿Qué canciones cantaban? ¿Se acuerda de qué autor?
Seguramente que sí, había de todo un poco en esa época. Fundamentalmente en ese momento, en los 70, era el folclore o canciones, claro, de protesta.
Sí, porque el folclore fue una música que hizo conocer a través de sus cantores lo que estaba sucediendo, y eran de canciones de denuncia.
Me ocurre pensar
en la RAL de Cafrune, Guaraní, bueno, y algunos
Mercedes
otros, ¿no?
Sosa, Mercedes ya Sosa, estaba, sí, fue un grupo importante de los años 60 que se llamaba La Nueva Canción, del cual surgieron muchos, Isela,
claro, Zitarrosa, bueno, supongo que también pertenecería, o a ¿quién? Pesar de ser uruguayo, Zitarrosa, ¿no?
Zitarrosa, sí, sí, por supuesto, un sí, grande, sí. Violeta Parra, claro. O las canciones de Violeta se cantaban, no, era...
¿Y cuando las escucha hoy, qué le pasa a Alberto?
Algunas las sigo escuchando.
¿Y qué le pasa por la cabeza cuando escucha eso? ¿Las ¿Lo disfruto, lleva a esos momentos?
Las disfruto, no, las disfruto. Las disfruto y recuerdo los mejores momentos, uno recuerda también. En eso con la música me lleva a los mejores momentos. Trato de, por lo menos no sé si es el inconsciente de uno que no nos lleva a pensar en lo trágico, sino en lo que pudo haber pasado en esa época.
Usted fue uno de los que inició en esta causa que se está llevando a cabo contra estas cinco personas, ¿no? Con una denuncia ante el juez Ollarvide.
En el juzgado del doctor Ollarvide, cuando declara los crímenes de la AAA de lesa humanidad, sí.
¿Y cómo se siente de haber llevado esto adelante y que se haya llegado ahora al juicio, no?
Sí, no, me siento bien, me siento reconfortado y me siento acompañado, porque desde ese día en adelante también otra mucha gente, no estoy yo solo, se animó y fue declarando, y son muchos los testigos que hoy se animan a hablar. Ya somos viejos, pero bueno, no se había dado esta oportunidad y hoy todos quieren también dar su testimonio, ¿sí? Pese a que no están todos los acusados, porque algunos no han sido ubicados, otros han fallecido y otros en esta primera vuelta han quedado fuera, como el doctor Montesanti, que esperamos que también sea juzgado en algún momento.
¿Quién hizo el disparo que fue Argibay? Ya falleció también, ¿no?
Sí, lo dieron por muerto, no sé, en Buenos Aires, en el año 80 y pico. Sí.
Bien, le hago la última, Alberto. ¿Por qué Watu? ¿Por qué le decían Watu? ¿De dónde venía eso?
Bueno, eso, cuando se hace este video que vos ves... Mm. Masito Miguel, que también está en el video, ahí es el que nos da la respuesta. Era una canción que ahí vienen los Watusi, que eran los reducidores de cabeza. Era una canción italiana que se hizo muy popular. También la música italiana en esa época se escuchaba mucho acá. Y bueno, Watu tenía su cabeza.
Era cabezón, digamos.
Claro, era cabezón. Y bueno, los chicos con la canción se ve que le habían puesto Watu por eso.
Alberto, le agradezco mucho el contacto con Radio Nacional Bahía Blanca y bueno, esperemos que a partir del juicio se halle un poco de justicia para Watu y todos los que padecieron ese momento de nuestro país.
Eso esperamos todos, sí, tarde, pero bueno, esperemos que haya llegado el momento de dar un poquito de claridad lo que fue este país en esa época y los culpables de que eso haya llegado, ¿no? Que eso haya pasado.